Buenas tardes, República de Colombia, la lectura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, a los 16 días del mes de julio del 2025, siendo las 5 y cuarto de la tarde, la legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 392 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por el señor Wilson Rodríguez Leal en contra de BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., con número de expediente 2024-9707 y radicado 2024-06-8942. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y era convocado en auto que consta en plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del octavo de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las bases de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten, doctor Jesús.
Señoría, muy buenas tardes a usted y a los demás presentes. Le habla Jesús Alberto Arias Vaso, identificado con cédula de ciudadanía número 10904-35140 en la ciudad de Cúcuta, tarjeta profesional 228-399 con cédula superior de pintura, actual de calidad por la parte demandante, cabeza del señor Wilson Rodríguez. Exhibo cédula de ciudadanía. Gracias.
Doctora Luz Estela.
Buenas tardes, doctora, y a todos los presentes. Mi nombre es Luz Estela León Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía 3351981, expedida en La Dorada, Caldas, y tarjeta profesional número 103.156 del Consejo Superior de la Judicatura, y actúo como apoderada judicial de la parte demandada Banco BBVA Colombia. Gracias.
Gracias, doctora Parra.
Gracias, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Alejandra Parra Sedano, identificada con cédula de ciudadanía 10013321179 de la ciudad de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 439815 del Consejo Superior de la Judicatura. Acto en calidad de apoderada sustituta de BBVA Seguros de Vida, de conformidad con la sustitución de poder previamente allegada, por lo cual solicito se me reconozca personería jurídica para actuar. Recibiremos notificaciones en notificaciones@gha.com.co. Muchas gracias.
En virtud de la sustitución de poder allegada por el doctor Gustavo Herrera, se le reconoce personería para actuar a la doctora Natalia Alejandra Parra Sedano en calidad de apoderada sustituta de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia que antecede, en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso y de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Wilson Rodríguez Leal, por conducto de apoderado, formula acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de BBVA Seguros de Vida S.A. y BBVA Colombia S.A., con la cual pretende, primero, que se obligue a la entidad Seguros de Vida BBVA S.A. que, por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza vida deudor con certificado número BI-18-22 y BI-18-21 que ampara por incapacidad permanente total en la suma de 38.787.109 pesos del valor de la deuda del crédito hipotecario número 96-02-42-07-37 y 96-03-38-29-03 de la entidad Banco BBVA S.A. Y que segundo, que se obliga a la entidad BBVA Seguros S.A. y BBVA y Banco BBVA S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del día 26 de abril del 2024 y hasta que se haga efectivo el pago. Súplicas a las cuales se pusieron en oportunidad las entidades demandadas con la formulación de sendas excepciones de mérito de las que se corrió traslado a la parte actora, como consta de derivado 015 del expediente, ingresando el proceso al despacho para fijar fecha de audiencia. Posteriormente se citó a las partes para agotar las etapas establecidas en el artículo 392 del Código General del Proceso, las cuales, habiéndose cumplido, se escucharon los alegatos de conclusión de las partes. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de forma definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público en ejercicio de la acción invocada por la actora y que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011, denominada acción de protección al consumidor, le corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a BBVA Seguros de Vida S.A. y en virtud de los contratos de seguro de vida grupo deudor que fungieron como garantía adicional de los contratos de crédito hipotecario identificados con los números 9202-420737 y 9202-380903, en los que se aseguró al señor Wilson Rodríguez Leal con ocasión del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional, determinando una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de 51,33% y en virtud de la información brindada en las condiciones del mismo respecto de la entidad financiera, procede el despacho a establecer si le asiste responsabilidad contractual a BBVA Colombia S.A. respecto de la información que se brindó para la colocación del contrato de seguro objeto de litigio. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título cuarto del libro cuarto, del título quinto del libro cuarto, artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta a la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, y atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen ley para aquellos, conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, debiéndose precisar en relación a la exclusión que la misma tiene la virtualidad de restringir o delimitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora, en el sentido en que, a pesar de que se materialice el hecho configurativo del riesgo para la póliza, no nace el derecho del asegurado o beneficiario frente al citado contrato y, en consecuencia, la correlativa obligación al asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado, según sea el caso. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional que se ejerce la acción de la referencia, impartiendo los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de delimitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro le permite a las entidades sustraerse las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de las que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que se da del caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 100 y 184, así como la Ley 1328 del 2009. En particular, las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Y es que, atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles con relativos al beneficio que ésta recibe para la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor, cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Nacional misma, cuando en su artículo 78 estatuyó que de ahí regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el cumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que, según el mismo contrato, deba cumplir. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y oportunidad que de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo sexto de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven la responsabilidad a la entidad vigilada. Y es que en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. En palabras de la Corte Constitucional en sentencia T-136 del 2013, derecho de información en el sistema financiero y asegurador, prohibición de cláusulas y prácticas abusivas. El acceso completo, veraz y oportuno a la información, que es una condición elemental inherente a toda actividad de consumo, adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información Siendo así, la información es una de las herramientas claves para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores y consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. La debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y, en general, con el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor y de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas, C, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establece con las entidades vigiladas. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro del que se enmarca el de protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo a que el actor como asegurado y beneficiario en el amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida. Imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo a la competencia de esta delegatura. Definido el citado marco normativo y atendiendo que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la realización de un riesgo asegurado, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la aseguradora, al asegurado como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Analizado el presente caso a la luz del citado precepto normativo, tenemos que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente de las pólizas de los seguros de vida grupo deudor que fungieron como garantía adicional de los contratos de crédito hipotecario identificados con los números 96024207-37 y 92023829-03, en los que se aseguró al señor Wilson Rodríguez Leal con ocasión al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional, determinando una pérdida de capacidad laboral superior al 50% al 50% del 51.33%. Al respecto, toda vez que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se aprueba por confesión o por escrito mediante la póliza de seguro que contiene la información y documentales enunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los supuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a los denominados seguros de grupo, catalogado como colectivo, en donde una persona natural o jurídica, a nombre de terceros y con el fin de amparar un interés particular, asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos, en este caso, el asegurado, sin que las infracciones respecto de una de las personas o intereses afecten a los demás, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio. Ahora bien, visto que las partes tuvieron como hecho probado la existencia de dichos contratos de seguro en que el demandante fungió como asegurado y BBVA Seguros de vida como aseguradora respecto de los contratos de crédito hipotecario identificados con números 96024207-37 02-4207-37 y 96-02-38-2903, y que para la vinculación de el asegurado se tuvieron en cuenta las declaraciones de asegurabilidad del 25 de julio del 2023 y 27 de julio del 2021. Citado lo anterior, se tiene que la aseguradora fundamentó la excepción intitulada como nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado, en que el asegurado hoy demandante dejó de informar a la aseguradora respecto de su estado de salud en la declaración de asegurabilidad, se procede al estudio inicial. Y para este propósito se tiene que en interrogatorio de parte practicado al demandante se informó que cuando adquirió los contratos de crédito en mención no se le preguntó sobre su estado de salud y que la letra que aparece en los formularios de asegurabilidad aportados al proceso con la que se diligenció la información requerida, estos no corre en la información requerida no corresponde a su letra, que él firmó los documentos del crédito del banco sin leerlos, razón por la cual no se dio cuenta de que en dicha documental se le estaba consultando su estado de salud, respecto del cual no habría negado información relacionada con la misma, atendiendo sus antecedentes médicos, los cuales reiteró en dicho medio previo. Asimismo, respondió que conoció los contratos de seguro objeto de litigio hasta que recibió su calificación de pérdida de capacidad laboral y sus compañeros de trabajo le informaron que con la calificación podía afectar las pólizas que amparaban los créditos tomados con las entidades financieras. En igual sentido, las asesoras comerciales que colocaron el crédito, que colocaron el contrato de crédito y los contratos de seguro objeto de litigio, manifestaron que no recuerdan exactamente cómo se dio la comercialización del contrato de seguro con el señor Wilson Rodríguez Leal con ocasión del tiempo transcurrido y que la cantidad y de la cantidad de personas que atienden. Sin embargo, informaron que a pesar de que las declaraciones de asegurabilidad contenían su letra, es sin embargo, informaron que las declaraciones de asegurabilidad precisamente habían sido diligenciadas por cada una de ellas y que a pesar de que había sido diligenciado por cada una de las asesoras, se diligenciaba con la información que proporcionaba el consumidor o con la información que se encontraba en el sistema y que respecto al estado de salud manifestaron que generalmente hacen una por una las preguntas de la declaración de asegurabilidad al consumidor. Teniendo en cuenta que ambas asesoras de BBVA Colombia S.A. manifestaron no recordar con exactitud al demandante y el proceso de suscripción de la declaración de asegurabilidad, situación respecto de la cual el despacho evidencia que la aseguradora no demostró la debida diligencia que se le debió brindar al la debida información que se le debió brindar al consumidor hoy demandante al momento de comercializar el contrato de seguro objeto del litigio, toda vez que funda su medio exceptivo en lo consultado en la solicitud de seguro individual aportado. Sin embargo, se evidenció que el actor en interrogatorio de parte puso de presente que la letra que se consignó en las declaraciones de asegurabilidad no fue diligenciada por él y que tampoco se evidencia que el demandante cuente con una discapacidad física que no le permita el diligenciamiento de los mismos. De igual forma, la funcionaria de la aseguradora, Ana Caterín Cárdenas, manifestó que la declaración de asegurabilidad debe ser obligatoriamente diligenciada por el asegurado. Lo anterior conlleva a que no se demuestre el cumplimiento del deber de información que le asiste a la aseguradora. Lo anterior, aunado a que si bien se demostró la existencia de enfermedades padecidas por el actor antes del inicio de la vigencia del contrato, como manguito rotador, discopatía y acuacultura, hipoacusia, entre otras, y que la aseguradora argumenta que si hubiese tenido conocimiento, hubiese extraprimado el amparo básico de vida y si hubiese abstenido de otorgar el amparo de incapacidad total y permanente, lo cierto es que de conformidad con el tercer parágrafo del artículo 1058 del Código de Comercio, norma en la que se funda el medio exceptivo de estudio, establece si la inexactitud o la reticencia provienen del error inculpable del tomador del contrato, no será nulo. Situación que se encuentra aprobada en el presente proceso, toda vez que el banco en calidad de tomador a través de su fuerza de ventas, comercializó dicho contrato y no se demostró que efectivamente se consultó al demandante sobre su estado de salud por el asesor comercial, lo cual conlleva a tener como no probada la excepción propuesta como nulidad del aseguramiento como consecuencia de la reticencia del asegurado. Ahora bien, se tiene que en la licitación celebrada entre el banco BBVA Colombia S.A. como tomador y la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia, se pactaron unas coberturas automáticas respecto del contrato de crédito hipotecario por un valor inferior a 1.500 millones de pesos, como consta en la cláusula intitulada Requisitos de suscripción, cláusula que pone de presente que de cara al análisis del riesgo asumido por la aseguradora demandada, ésta se tenía lo inscrito en la declaración de asegurabilidad sin solicitar o requerir información adicional para emitir dicha póliza. Al respecto, se tiene que la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SC 167-2023-2019-00025, 01 recordó los elementos de interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio colombiano, norma en la que la pasiva funda su excepción, estableciendo lo siguiente. Abro comillas. Con relación a la interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, la jurisprudencia de esta sala ha determinado las siguientes subreglas. Primero, el precepto incorpora la obligación del tomador de declarar sinceramente el estado del riesgo. Dicha presentación es entendida como una aplicación práctica del principio de la buena fe, exenta de culpa aplicable en materia mercantil. La buena fe es entendida como un postulado de doble vía. Por un lado, implica la legítima creencia de la corrección del par negocial. Por otro, el deber de comportarse con lealtad, honestidad y probidad desde la formación del contrato hasta su ejecución. La declaración sincera del estado del riesgo busca garantizar la información del consentimiento de la aseguradora, quien en línea de principio es ignorante del riesgo que proyecta asegurar, cuyo conocimiento proviene de primera mano del tomador o asegurado. La manifestación reticente o inexacta del tomador conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro, siempre que la información omitida sea trascendente, es decir, que de ser conocida por la aseguradora conduciría a la abstención de celebrar el contrato o ajustarlo en condiciones más onerosas para el tomador. La carga de la prueba de acreditar la reticencia o inexactitud y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora. De mediar cuestionario, la mendacidad del declarante hará prueba tanto de la reticencia como de la trascendencia de la información omitida para el aseguramiento. Si la declaración no está precedida de cuestionario, la anulación del vínculo está sujeta a que el tomador haya encubierto con culpa circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Si el asegurador se abstiene de recoger las declaraciones de asegurabilidad, de inspeccionar el estado del riesgo, se entiende que asume el riesgo cuya cobertura se le encomendó. Si la inexactitud o reticencia proviene de error inculpable del tomador, no se impondrá la nulidad, pero se reducirá la prestación hasta el porcentaje que represente la prima estipulada respecto de la que debió pactarse de conocerse el estado del riesgo. Las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondrán si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaración, o si ya celebrado, se allana a subsanarlos o los acepta expresamente.
Que se cortó.
Parece que doctora se quedó congelada.
¿Ya me escuchan?
Sí, sí, señora.
Escuchamos.
Gracias. Bueno, la última regla enunciada es conocida como conocimiento presunto o presuntivo del asegurador sobre los vicios de la declaración de asegurabilidad. Su materialización, de acuerdo con la jurisprudencia, parte de reconocer que, primero, la compañía aseguradora es una profesional del ramo que debe conducirse como tal durante la vigencia del contrato y la etapa precontractual. Segundo, debe obrar con diligencia en la identificación del estado del riesgo. Tercero, no basta que se conforme con la declaración de asegurabilidad del tomador cuando la naturaleza del riesgo solicitado le impone la carga de conocer cierta información, o si en el contexto de cada caso específico se presentan circunstancias que permitan conocer o siquiera advertir cuál es el verdadero estado del riesgo. Y para demostrarlo, en juicio con arreglo a la jurisprudencia de esta corporación, debe acreditarse que, primero, el asegurador ha tenido la posibilidad de hacer las averiguaciones para determinar el estado del riesgo; segundo, cuenta con elementos que lo invitan a pensar que existen discrepancias entre la información del tomador y la realidad; y tercero, omite adelantarlas. Para el caso que nos ocupa, se evidencia que Wilson Rodríguez Leal no fue debidamente informado sobre el contrato de seguro que estaba adquiriendo. Sobre los vicios de la declaración de asegurabilidad, él no gestionó lo necesario para aclararlos, dejando de lado que primero la compañía aseguradora es una profesional del ramo que debe conducirse como tal en la como tal durante la vigencia del contrato y la etapa precontractual. Segundo, debe obrar con diligencia en la identificación del estado del riesgo. Tercero, no basta que se conforme con la declaración de asegurabilidad del tomador cuando la naturaleza del riesgo solicitado le impone la carga de conocer cierta información, o si en el contexto de cada caso específico se presentan circunstancias que permitan conocer o siquiera advertir cuál es el verdadero estado del riesgo. De lo anterior, encuentra el despacho que el cláusula de la licitación demuestra la asunción del riesgo en términos objetivos respecto del valor del crédito y los datos del asegurado inscritos en la declaración de asegurabilidad, sin que se destine actividad adicional que lo lleve a desvirtuar el conocimiento de la información en la declaración de asegurabilidad, documento principal y base de sus medios aceptivos, por lo que no se amplió la información recibida y en tal sentido, lo cierto es que la aseguradora tampoco ahondó la información recibida haciendo la debida gestión para la asunción del riesgo que finalmente asumió en relación con el demandante, situación que conlleva a la inexorable conclusión de que la aseguradora no demostró que efectuó la debida diligencia como profesional aseguradora al momento de vincular como asegurado al señor Rodríguez a los contratos de seguro que nos ocupan, por lo que para el presente caso no sería aplicable la sanción de que trata la norma en cita declarando la nulidad relativa del contrato de seguro y en consecuencia tener por no probadas las excepciones intituladas como inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora a practicar y o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual, la acreditación de la mala fe no es un requisito de prueba para quien alega la reticencia del contrato de seguro y BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. Superado lo anterior y de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio colombiano, atendiendo que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurado, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la asegurada co al asegurado como a la aseguradora en la precitada norma, siendo estas las que le corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo anterior, se tiene que para el caso en concreto que los términos del amparo que pretende afectar establecen que Por lo anterior, se tiene que para el caso en concreto en los términos del amparo que se pretende afectar, establecen que el amparo de incapacidad total y permanente se pactó en los siguientes términos. 1.2. Incapacidad total y permanente. Si como asegurado sufres una incapacidad que te impida en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre y cuando no lo hayas provocado, se te pagará el 100% del valor asegurado. Muy importante, solo se considerará como incapacidad total y permanente para efectos de este seguro con independencia de si perteneces o no a un régimen especial de calificación de invalidez cuando exista una calificación de pérdida de capacidad laboral en firme realizado por la EPS, la ARL o la AFP a la cual te encuentres afiliado o por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha del siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación. De conformidad con los documentales aportados por la aseguradora con la contestación de la demanda y en atención a las pruebas de oficio decretadas, documentales no tachadas o controvertidas por las partes, esta fue la forma en la que se pactó el amparo de incapacidad total y permanente. Asimismo, se encuentra probado que el valor asegurado del saldo de la deuda para la fecha de calificación era para el contrato de crédito hipotecario terminado en 0737, el valor asegurado para el mes de abril del 2024 era de 14.992.863 pesos y para el crédito hipotecario terminado en 2903, para la fecha del 14 de abril del 2024, el valor asegurado era de 23.794.246 pesos, como constan las documentales allegadas por la entidad financiera y el demandante. Precisado lo anterior, se evidencia que el demandante fue calificado por parte de la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional de Santander con Junta Médico Laboral número 100, número 1866 el día 23 de febrero del 2024, y que en dicha Junta Médico Laboral se le dictaminó una pérdida de capacidad del 51,33%. Este dictamen fue emitido por una entidad debidamente facultada para tal fin, de conformidad con los lineamientos de la Ley 100 de 1993, documento que goza de presunción de legalidad y firmeza, por lo que en el presente proceso no es objeto de controversia su validez, y en tal sentido se encuentra probado que el actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% en vigencia del contrato de seguro, de los contratos de seguro objeto de litigio. Respecto de la cuantía, se tiene como valor asegurado el saldo insoluto para la fecha de la calificación para el amparo de incapacidad total y permanente, situación que conlleva a que el asegurado hoy demandante haya demostrado ocurrencia y cuantía en el presente proceso. Aunado al anterior, se tiene el riesgo asegurado, se concentra en la pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En tal sentido, se tiene que, si bien la aseguradora antes de ingresar a la El asegurado antes de ingresar a la póliza presentaba patologías y afectaciones en su estado de salud, lo cierto es que no significa que haya ingresado con una pérdida de capacidad laboral dictaminada o diagnosticada, siendo esta última la realización del riesgo asumido por la aseguradora demandada. En tal sentido, no podrá decirse que una patología per se lleve a la existencia del siniestro por fuera de la póliza, ya que en el presente proceso quedó plenamente demostrado que la calificación se dio en vigencia del contrato, de los contratos de seguro. Así las cosas, y visto que la controversia a su vez enmarca en el cumplimiento o no de la aseguradora demandada de sus deberes de información, conllevando a que al asegurado no conociera en su oportunidad las condiciones de de la póliza y sus modificaciones de mano del tomador sobre el particular, conforme lo prevé el inciso segundo del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, se tiene que el legislador atribuyó funciones jurisdiccionales a esta superintendencia para conocer de la acción de protección al consumidor, la cual, en concordancia con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, requiere que los sujetos de dicha acción ostenten la calidad de consumidor financiero frente a una entidad sometida a la vigilancia de esta superintendencia, que los hechos que le den lugar a su interposición se relacionen con controversias referentes exclusivamente a la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público que sus que sus vigiladas asuman en desarrollo de una relación de consumo. Creo que se desconectó la doctora, démosle un momentico para que.
Sí, eso le iba a decir, doctora, que la doctora Natalia se había desconectado.
Respecto de los preceptos normativos ampliamente citados en esta decisión, se concluye que el asegurado del contrato objeto de litigio tiene la calidad de consumidor financiero, a quien se le suministró un producto de la aseguradora convocada como entidad vigilada por esta superintendencia, por lo que, siendo aplicable la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta ley a la Ley 1428 del 2011, le corresponde a la demandada acreditar el cumplimiento de sus deberes de información y debida diligencia para con los demandantes consumidores financieros, situación que se extraña por esta alegatura. y sobre el particular de las pruebas allegadas al plenario, no se encuentra que la aseguradora acreditara haber entregado el condicionado general ni en particular al asegurado, hoy demandante, toda vez que, a pesar de que afirma que sí se le dio información, porque en la declaración de asegurabilidad sobre la firma existe un enunciado en el que se indica que se declara que conoce el condicionado, lo cierto es que se demostró que la colocación de dicho contrato de seguro se hizo a través de el asesor de BBVA Colombia S.A., asesores que ya como ya se manifestó anteriormente, incumplieron el deber de información, incumplimiento que es precisamente endilgado a la aseguradora aquí demandada. En consecuencia, se encuentran acreditados los presupuestos del artículo 1077 del Código de Comercio precitados en lo que corresponde en ocurrencia y cuantía, por lo que se condenará a BBVA Seguros de Vida S.A. al reconocimiento de la suma de 30. Disculpe. 38.787.109 pesos, que era el valor asegurado para la fecha del siniestro y a los intereses correspondientes calculados desde el 26 de abril del 2024, por lo cual deberán destinarse los pagos a los saldos insolutos de las obligaciones objeto de litigio y de existir remanentes, estos deberán ser pagados al demandante. Seguidamente, sobre la pretensión fundada en el artículo 1080 del Código de Comercio, mediante la cual se busca que se condene a BBVA Seguros de Vida S.A. al pago de los intereses moratorios causados desde el 26 de abril del 2024, es decir, al mes de ser elevada la reclamación, como se mencionó anteriormente, se considera la pretensión segunda de la demanda y dichos intereses deberán ser pagados al demandante. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la responsabilidad de la entidad financiera Banco BBVA S.A. respecto a los créditos hipotecarios. Se evidencia que de este surgen obligaciones a cargo del consumidor financiero, por lo que encuentra el despacho que en la presente controversia gira en torno a unos contratos de mutuo o créditos financieros que se encuentran definidos en el artículo 22.21 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes de un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, lo cual es la entrega del dinero oportunamente en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Asimismo, se demostró que la entidad financiera gestionó lo tendiente a vincular al deudor a la póliza vida grupo, requiriendo la declaración de asegurabilidad estudiada, y si bien no se demostró la debida diligencia frente a la información dada al asegurado, esto no significa per se la demostración de un daño atendiendo a los elementos axiológicos de la responsabilidad, por lo que no se encuentra acreditada la responsabilidad del banco por parte del actor, encontrándose probado así la excepción de inexistencia de responsabilidad del Banco BBVA Colombia S.A., situación que lleva al traste las pretensiones del presente proceso respecto de la entidad financiera, absteniéndose de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del proceso. Finalmente, esta alegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que las mismas no aparecen causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones denominadas por la entidad aseguradora demandada como inexistencia de la obligación a cargo de la aseguradora de practicar y/o exigir exámenes médicos en la etapa precontractual. La acreditación de la mala fe no es un requisito de prueba para quien alega la reticencia del contrato de seguro. BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia y la excepción respecto de la nulidad del contrato por reticencia. Esto por lo anteriormente expuesto. Segundo, declarar probada la excepción titulada como inexistencia de los elementos de la responsabilidad respecto del Banco BBVA Colombia S.A. propuesta por BBVA Colombia S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida S.A. por el incumplimiento del contrato de vida grupo de los contratos de vida grupo de deudores identificados con los números terminados en 2250 y 91. 655, al negar el reconocimiento y pago del amparo básico de incapacidad total y permanente al asegurado y demandante Wilson Rodríguez Leal. Cuarto, condenar a BBVA Seguros de Vida S.A. al pago de la suma de 38.787.109 pesos, que era el valor asegurado para la fecha del siniestro, por lo cual deberá destinar los pagos a los saldos insolutos de las obligaciones objeto de litigio y de existir remanentes. Estos deberán ser pagados al demandante dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, condenar a BBVA Seguros de Vida S.A. al pago de los intereses causados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio desde el 26 de abril del 2024 al señor Wilson Rodríguez Leal dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Sexto, el cumplimiento que de la orden se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Séptimo, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por Secretaría de Archivos el expediente. Esta decisión se notifica en estrado.